presenta Mundo Maipú. ¿Pensás en moverte? Pensás en Maipú. Naldo, un amigo de la casa. EPEC, la energía de Córdoba. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Tu salud, nuestra prioridad. Aguas Cordobesas, el futuro, nuestro compromiso.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Amamos Argentina, este programa cultural de Cadena 3 en el que los invitamos por una hora a repasar a través de nuestra historia, de la música, de distintas noticias, algunos motivos por los cuales amamos nuestro país. Mi nombre es Agustín González y los saludo desde el estudio de Cadena 3 en Buenos Aires, en una parte de este equipo federal que tiene, por supuesto, a Verónica Masloop en Cadena 3 Rosario. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches.
¿Qué tal, Agustín? Buenas noches para todos.
Buenas noches también para Maximiliano Molina, que hoy se sumará al equipo de deportes, nos hace el aguante, luego de la transmisión de la cadena del gol. Te quedas un rato más, Maxi, ¿cómo estás?
Buenas noches. Lo que haga falta, querido Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Y también le agradecemos a todos ustedes que están del otro lado. En otra frecuencia podrán oír, por supuesto, lo que es la transmisión de River, que juega hoy por Copa Sudamericana, pero para los que quieran otro tipo de historias, está esta alternativa. Amamos Argentina hasta las 21:30 y con Vero Masloop comenzamos a recorrer inmediatamente las calles del país para que sepan lo más importante hasta ahora.
Así es. Vamos primero a las calles de Buenos Aires con Pilar Gil Pérez. Pilar, buenas noches.
Buenas noches, Vero y todo el equipo. Continuamos bajo alerta amarillo por tormentas. 20 grados, 5 décimas es la temperatura, con lluvia débil. La visibilidad está reducida a 8 kilómetros. El Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo con la Argentina y se encamina a enviar $1,000 millones. El país superó la nueva evaluación del staff luego de meses de negociaciones. Ahora espera que el directorio del organismo valide la decisión para destrabar ese desembolso. El fondo valoró la aprobación del presupuesto 2026, la ley de inocencia fiscal y la reforma laboral, así como los acuerdos comerciales y el fomento a las inversiones en minería, y además la posibilidad de que empresas puedan repatriar sus ganancias por primera vez en 6 años. Gracias. Buenas noches.
Gracias a vos, Pilar. También estamos en las calles de Córdoba con Jorge Mercado. Jorge, buenas noches.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para todo el equipo, a la gran audiencia de la cadena 3 Argentina. 20 grados la temperatura a esta hora en la ciudad. Entre los títulos más destacados, la Secretaría de Salud de Córdoba alertó por faltante de vacunas y advirtieron que es muy grave. Además, agregó Liliana Montero, quien es la Secretaria de Salud Provincial, que en marzo fueron informados del atraso, pero les advirtieron que lo más grave es que algunas vacunas directamente no se van a enviar. Por otro lado, a esta hora se está inaugurando el alto nivel de Valle Escondido, una obra importantísima que justamente busca reducir tiempos y mejorar la seguridad en un nodo clave de la ciudad de Córdoba.
Gracias, Jorge. Nos quedamos en Rosario, donde el cielo se encuentra cubierto, 20 grados 5 décimas la temperatura, viento del sur a 19 kilómetros en la hora y aún pronóstico de lluvias fuertes para esta noche que podrían extenderse durante la madrugada del jueves. La información pasa por el bolsillo. Sube el boleto interurbano, va a haber un aumento del 30,57%. La provincia de Santa Fe autorizó esta actualización tarifaria en el transporte interurbano luego del incremento de costos, principalmente del combustible. Para los usuarios, tener en cuenta, esta suba se va a aplicar de manera progresiva según el sistema de cada empresa.
Informados todos, nos vamos a dar una vueltita también por el mundo del deporte. No te voy a pedir los datos del tiempo, pero sí el clima, como me lo imagino ya en ese estadio monumental, Maxi, y todo lo que tengamos que saber esta noche, lo más importante del deporte. Te escuchamos.
Bueno, el clima en el monumental es de efervescencia, de euforia, porque juega River 21:30 frente a Carabobo con un equipo alternativo por parte del Millonario, ya pensando en el superclásico del domingo. Transmisión de esta noche y la del domingo, que va a contar, como siempre, con los relatos de Gustavo Vergara por la cadena de del gol. Pero a esta hora lo que hay que informar que a 15 minutos del final, en el cilindro de Avellaneda, igualan 2-2 Racing Club y Botafogo. Adrián Martínez y Sosa, los goles del equipo académico. Y Central, que está jugando en Paraguay frente a Libertad por Copa Libertadores, porque Racing lo hace por Copa Sudamericana, y lo cuenta Mario Celedón por el canal de YouTube de la radio. Y lo decíamos, en Paraguay está jugando Libertad frente a Rosario Central, transmiten los compañeros de Cadena 3, Rosario por Estadio 3, empatan 0-0 allí Gato Greco, Claudio Giglioni, Marcel Amberti, a 15 también del final, no se sacan ventajas. En una jornada, en un miércoles de muchísimo fútbol, por ejemplo, fútbol internacional, ya quedaron definidas las semifinales de Champions, y eso es el dato saliente que tiene que ver con lo que ha generado la tarde de hoy en materia futbolística. Atlético Madrid, Arsenal, en ese orden, van a estar jugando el primer partido de la semi, que va a ser el 29 de abril. El PSG, el mismo miércoles, 29 de abril, frente a Bayern Múnich, que hoy pasó en un partido infartante frente al Real. Las vueltas se van a invertir, las localías, y van a ser para el 6 de mayo. Hoy por Copa Argentina pasó Gimnasia y Tiro de Salta, por penales, venció a Gimnasia de Mendoza, y lo que decíamos, lo que resta más allá de estos partidos y equipos argentinos en Libertadores, Independiente Rivadavia 21-30 enfrenta a Fluminense, y por Sudamericana no solo jugará River frente a Carabobo, sino que también se va a estar presentando en Paraguay Barracas cuando visite a Olimpia.
Muchísimas gracias, Maxi. Completamos la apertura, como siempre, con nuestras fotografías sonoras, con las voces de los protagonistas de la jornada. La inflación de marzo fue del 3,4% y continúan las repercusiones tras el discurso del presidente, en el que le pidió paciencia a los argentinos. Para el economista Diego De Quino, el gobierno de Milei está atrapado en una obsesión numérica que lo distrae de otros problemas, como el desempleo. Así lo dijo esta mañana en la mesa de café de Siempre Juntos.
Y si vos pedís paciencia, quiere decir que el primero que tiene que tener paciencia sos vos, ¿no? Ellos anunciaron que iban a hacer un knockout en el cuarto round. Ya pasó el cuarto round, el knockout no llega, pero bueno, ellos siguen aduciendo que van a noquear en el round siguiente. Y en realidad, esto es una pelea más. No es el problema principal hoy del argentino.
Mientras los médicos de PAMI analizan parar por un tiempo indeterminado, el titular ejecutivo del organismo, Esteban Leguizamo, negó recortes en medicamentos y aseguró que no hay otra obra social con mayor cobertura. El delegado en Córdoba de la Asociación de Profesionales del PAMI, Atilio Rossi, expresó este miércoles en Informados al Regreso su profunda preocupación y asombro por estas declaraciones.
Que largue estas declaraciones, sinceramente yo digo, ¿dónde estamos parados, mi Dios? ¿Quiénes nos están gobernando? ¿Quiénes están a cargo de esta institución? Porque quiere decir que realmente no les importa nada la situación que estamos viviendo y la situación sanitaria que tienen nuestros pacientes, ¿no?
Y en el plano internacional y en medio de una escalada que sacudió a Medio Oriente y tensionó los mercados globales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy nuevamente que la guerra con Irán está cerca de terminar, mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para evitar una nueva fase del conflicto. Very close to over es la frase, muy cerquita de terminar, así lo decía Donald Trump.
Is this war over?
I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over.
Son solo algunas de las voces de los protagonistas y comenzamos con las historias y a viajar por la radio en Amamos Argentina.
Amamos Argentina. Amamos Argentina.
Y en Amamos Argentina, como cada noche, sumamos kilómetros de radio y viajamos hasta España para encontrarnos con el conductor habitual de este espacio, con una historia cada día, con un tema para hacernos pensar. Y hoy Chema Forte, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Agustín, hola Vero, muy buenas noches a todos.
Hoy, para los que desde esta parte del mundo repasamos las tapas de los principales medios de allí en España, vemos que hay un tema que los tiene ocupados. Leo, por ejemplo, El País, que menciona como su título central: España comienza una histórica regularización de inmigrantes. ABC de Madrid dice: el gobierno ofrece a los inmigrantes agilizar su regularización. Y en El Mundo veo directamente una foto de un montón de gente haciendo una fila y el título: colas masivas para lograr el certificado de antecedentes. Es evidente, Chema, que este es uno de los temas más importantes del día en España. Contanos, para los que aquí quizás no conocemos los detalles, ¿de qué se trata?
Bueno, se trata de una decisión del gobierno de Pedro Sánchez de poner en un real decreto, en letra oficial, publicada hoy mismo por el Boletín Oficial del Estado, lo que fue en su día una iniciativa ciudadana. Hay que contar que aquí en España y en la Unión Europea los ciudadanos nos podemos organizar para firmar una petición al gobierno de cada estado o al gobierno de la Unión Europea en algunos casos, y si se reúnen las condiciones que se estiman en cada caso, pues eso se traspasa la línea y llega al Congreso. Y en el Congreso hay una obligación legal de los diputados de debatir sobre lo que proponemos los ciudadanos. La iniciativa legislativa popular, la IPL, que firmamos hace ya algunos años, miles y miles de ciudadanos españoles, fue votada en el Congreso hace aproximadamente 5 años y fue aprobada mayoritariamente. Esa IPL, que estaba impulsada por la Iglesia Católica, por la Confederación de Sindicatos, por la Confederación de Empresarios y por muchas organizaciones humanitarias, lo que pedía era regularizar aproximadamente a 400.000 personas que estaban ya viviendo en España, trabajando, integrados, formando parte del país, con sus hijos acudiendo a los colegios o a la universidad, y no tenían el soporte legal para vivir tranquilos. Eso es algo que se puede entender, regularizar a personas que están integradas en la sociedad, y por eso se aprobó en su día en el Congreso con mayoría absoluta. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez lo cajoneó, lo guardó hasta ahora. ¿Por qué ahora Pedro Sánchez pone en práctica esta regularización masiva que ya no afecta a 400.000 personas, sino probablemente a más del doble? Pues desde el Partido Socialista, desde el gobierno, dicen porque es una necesidad, porque ya va siendo hora poner en marcha eso que se aprobó en el Congreso hace tanto tiempo, mientras que desde la oposición y desde otras partes de la sociedad, otras organizaciones, estiman que Pedro Sánchez lo hace simplemente por interés partidario. Pero si quieres, Agustín, podemos ir por pasos y vamos a escuchar primero al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cómo hace apenas unas horas justificaba la aprobación de este Real Decreto, la publicación en el Boletín Oficial del Estado el día de hoy y la entrada en vigor mañana jueves.
Este es un proceso de regularización que ha sido demandado por distintos actores que, por cierto, poco o nada tienen que ver con el Gobierno de España. Estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de los agentes sociales, particularmente de la patronal, que nos ha pedido reconocer derechos a personas que ya están viviendo entre nosotros y que están trabajando o pueden trabajar. Pero yo lo que le pediría al Partido Popular es que escuche a la patronal, que escuche a la Iglesia Católica y, por supuesto, que sea coherente con su propia historia, porque ellos también han regularizado inmigrantes. E insisto, estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país, porque reconocer derechos es bueno, y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país.
Escuchábamos, Chema, ahí la palabra del presidente del gobierno español defendiendo, por supuesto, esta postura, esta regularización migratoria, pero que, como bien vos decías, tiene algunos argumentos sólidos en su favor, pero ha generado una gran polémica, porque entendemos, cuando leemos y escuchamos a colegas y medios europeos, que hay un drama y que hay visiones muy enfrentadas con respecto a la inmigración en el continente.
Sí, porque además todo lo que haga España al regularizar a los inmigrantes sin papeles tiene su influencia en todo el espacio Schengen, que son más de 20 países de la Unión Europea, en donde los ciudadanos que estamos regularizados tenemos derecho a trabajar, derecho a la sanidad, derecho a la educación, lo cual está muy bien, porque todos los ciudadanos de la Unión Europea tenemos los mismos derechos independientemente del país de la Unión Europea en donde queramos vivir. Y eso incluye a todo este enorme contingente de personas que van a tener papeles de regularización en España y que, sin embargo, la Unión Europea lo está estudiando para que no sea igual en el resto de los países de la Unión. Esto sería algo algo completamente novedoso y nos pone sobre la pista de que en Bruselas no están de acuerdo con esta regularización masiva, porque se está pidiendo muy poco para regularizar a los inmigrantes sin papeles, 5 meses de residencia y que no tengan antecedentes penales. Y esta segunda cuestión también la policía y la fiscalía lo está poniendo en duda, porque se temen, nos tememos, vamos a ponernos todos, de que cuando llega una avalancha de más de 800.000 personas en muy poco tiempo, es muy difícil controlar que esa documentación realmente no esté falsificada, que no estén mezcladas, que se pueda dar casos de personas con delitos, incluso con delitos reiterados, y de ahí parte la duda de que se haga una regularización de migrantes tan grande en número y tan rápida en tiempo. Por eso, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, le respondía a Pedro Sánchez, pero Feijóo pone en duda, como Bruselas, que esta regularización sea positiva por el número de migrantes y también por la rapidez en el tiempo que quiere el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Un migrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea. Inmigración legal, ordenada, que venga a aportar a cumplir las leyes y sin antecedentes penales y policiales, cuando sea necesaria, es lo correcto. Pero una inmigración a granel, que venga simplemente un efecto llamada y que las mafias sigan traficando con seres humanos, y que esto se convierta en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España, sino en la Unión Europea, no lo ha hecho ningún gobierno en toda la Unión Europea.
Es claro el debate. Entiendo que es un tema muy sensible. Suena también a una decisión, como vos planteabas, Chema, la de España, que pareciera ir en contra del rumbo que va tomando la Unión Europea, cuando uno ve las medidas de Giorgia Meloni en Italia, cuando ve lo que estuvo haciendo en la última década y media Orbán en Hungría, pero aparentemente esto es lo que España quiere hacer, o por lo menos lo que plantea el gobierno español. Y hay que decir también, Chema, que esto es muy importante para nuestra audiencia, que hay más de 40.000 argentinos sin papeles en España que podrían beneficiarse de esta nueva regularización.
Sí, pero son casos diferentes, Agustín. Yo creo que son distintos porque de lo que estamos hablando es de personas que están integradas en la sociedad, que ya están trabajando, que muchas veces sus familias están completamente integradas, que los chicos van al colegio, que si crecen van a la universidad, que tienen actividad deportiva, que están completamente integrados. Es el caso de la totalidad de los argentinos. Aquí no, vamos, algún argentino vendrá y delinque, ¿no? Porque hay de todo en esta vida. Pero la mayoría de los ciudadanos argentinos, que están entre más cerca de los 50.000 que de los 40.000, estos son, la mayoría es gente joven, familias que han venido, que se han instalado, que trabajan, que pagan sus impuestos municipales y que, por lo tanto, todo el mundo, nadie está diciendo que este tipo de persona, de familia, no tenga su regularización. Eso fue lo que firmamos más de 600.000 ciudadanos hace 5 años en esa iniciativa popular, Agustín. O sea, no hay un problema con 40 o 50.000 ciudadanos argentinos que ya están integrados en la sociedad. El problema es que en esos 800.000 hay, o supuestamente, lo que está diciendo incluso la Policía Nacional, hay muchas personas que acaban de llegar, que no están regularizados, muchos de ellos tienen delitos reincidentes, y todas estas personas, que además vamos a decirlo con respeto, pero no pertenecen, digamos, a la misma cultura que nosotros compartimos. Entonces, va a ser luego muy difícil integrarlos, va a ser una situación complicada, porque tampoco se sabe si se van a incorporar al mercado laboral en donde realmente el mercado laboral lo necesita. Entonces, no estamos criticando la regularización en general, y digo, no estamos en plural criticando la regularización, porque es necesaria, las ha habido en el pasado y seguramente las habrá en el futuro. La cuestión está en que en muy pocos días no se puede regularizar con seguridad a tantísimas personas, que muchas de ellas tienen los papeles falsificados, hay papeles de antecedentes penales duplicados, la policía está diciendo esto así no se hace, por la experiencia que tiene el Ministerio del Interior. Si es que el Ministerio del Interior le está diciendo al Ministerio de Migraciones, vamos a hacerlo con paciencia, vamos a hacerlo con tiempo. Está ocurriendo que la ley de nietos, que le está otorgando la nacionalidad a descendientes de españoles, estamos hablando sí, de nietos o bisnietos, está necesitando de presupuesto. ¿De dónde va a sacar el Ministerio de Exteriores el presupuesto para poder aportar personal a los consulados? Porque si en paralelo, vamos a plantearlo así para que los oyentes nos entiendan, Agustín, si en paralelo el Estado español quiere regularizar de forma masiva a más de 800.000 personas en España, ¿cómo va a hacer para regularizar a otro casi millón de personas fuera de España? Es casi imposible. Presupuestariamente es casi imposible. Mira, hace apenas unos días se ha aprobado más de 1.100.000 euros, 1.131.000 euros para contratar fuerza de trabajo auxiliar para los consulados generales de España en La Habana, en Buenos Aires y en San Pablo. En Buenos Aires hay 650.000 expedientes esperando ser resueltos. En Cuba, 350.000 y más de 300.000 en San Pablo. Ahora, ¿quién va a ser capaz de sacar adelante esos expedientes, como nos decía Gustavo Yepes hace unos días en este mismo espacio, el presidente del Consejo de Residentes Españoles en el Extranjero en la ciudad de Córdoba? ¿Cómo se hace eso simultáneamente con la regularización de los extranjeros, de los inmigrantes sin papeles en España? Es muy difícil, y por eso estapa en los diarios de España, y por eso, Agustín, aunque no está en la tapa de los medios europeos, también aparece, porque hay una preocupación grande de que de repente va a haber casi 1 millón de personas con derechos adquiridos en España que se pueden desparramar por toda la Unión Europea. Y has citado a Meloni y a Orbán, que son gobiernos de derecha o de extrema derecha, pero por ejemplo en Países Bajos hay un gobierno socialdemócrata de izquierdas, y las nuevas leyes de inmigración son casi tan restrictivas o más que las de Giorgia Meloni.
Como los planteas vos, Chema, es el tema del día y de la semana. En España, en Europa, uno de los temas a seguir en su evolución en todo el mundo, y por eso, y desde Madrid, Chema Forte, el conductor habitual de este espacio, se suma a Amamos Argentina para ir pensando, porque suena distante, pero hay debates también aquí en Argentina sobre política migratoria, y hay cada noche, cada día, filas y filas en calle Chacabuco, en la ciudad de Córdoba capital, de personas que intentan avanzar con los trámites de la ciudadanía española. Cada noche, Chema, una historia desde allí, así que gracias por esta conexión, y mañana te esperamos para seguir hablando en esta conexión entre continentes. Un abrazo grande, te enviamos desde aquí.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Amamos Argentina.
Son los caminos de la vida, como canta Vicentico, esta versión en vivo desde Corrientes. Vero más Loop en Rosario con Maxi Molina en el deporte. Nos vamos hasta las noticias con Gloria Tomás y Alberto Rosselli. A la vuelta, muchas más historias en Amamos Argentina.
Encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando era chiquitín. yo creía que las cosas eran fáciles. ¿Cómo es que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba? Yo me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Uy.
Analizan parar por tiempo indeterminado mientras las farmacias reclaman pagos atrasados.
El delegado de los facultativos que atienden en Córdoba
Atilio Rossi dijo a Cadena 3.
Si ellos pagaron a tiempo y forma, lo que pasa es que con este nuevo sistema brusco que ellos han impuesto, que ellos dicen que nosotros pagamos menos pedidos, totalmente mentira. Pero te quiero decir que nosotros, con este nuevo sistema que largan ellos a partir de ahora, encima lo hacen retroactivo el primero de abril, nos quitan el 52% del ingreso que tuvimos el mes pasado.
Las jubiladas que le prestaron dólares a Manuel Adorni declararon hoy en tribunales, donde aseguraron no conocer al jefe de gabinete.
Claudia Esbado, de 64, y Beatriz Viegas, de 72 años, que supuestamente le prestaron 200 mil dólares al jefe de gabinete Manuel Adorni por la compra del departamento en la calle Miró, en el corazón del barrio porteño de Caballito, hoy estuvieron en los tribunales. Esbado dijo ante el fiscal Gerardo Poli que no recordaba los detalles de la operación de la que se encargó Pablo Martín Freijó, hijo de la otra jubilada de 72 años Viegas, que él daría las explicaciones necesarias. Mauricio Conti, Cadena 3, Buenos Aires.
La Secretaría de Salud de Córdoba alertó por el faltante de vacunas y aseguran que la situación es muy grave.
Liliana Montero así lo explicó a Cadena 3.
La Nación le envía trimestralmente a la provincia las vacunas que necesita, es decir, se las envía el mes anterior. En diciembre nos tiene que enviar las vacunas para enero, febrero y marzo. En marzo nos tiene que enviar las vacunas para abril, mayo y junio. En marzo, hace poquitos días, nos acaba de informar de que está con un atraso para el envío de las vacunas correspondiente al trimestre abril, mayo y junio. Pero además, y esto es lo grave, informa que no va a ser el envío de las vacunas triple viral, la vacuna de la BCG, HPV, que no viene desde diciembre en realidad, y COVID pediátrico.
Intentaron huir de un robo en un vehículo donde viajaban 6 mayores y un bebé.
Al ser detenidos por la policía en la calle Sargento Cabral al 1800 de barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, entre otros elementos, se constató la presencia del menor de 2 años en brazos de una mujer.
Durante el control, la policía secuestró un vehículo Chevrolet Corsa, además de 5 teléfonos celulares, documentación y llaves pertenecientes a otro rodado que habrían robado previamente en barrio Jofre Norte. Gracias al seguimiento mediante cámaras de videovigilancia del 911, los uniformados lograron recuperar el segundo vehículo, un Fiat Cronos, que había sido abandonado en barrio José Ignacio Díaz, tercera sección. Cabe destacar que junto a los detenidos se encontraba un niño de apenas 2 años, quien fue puesto a resguardo y a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Jorge Mercado, Cadena 3 Córdoba.
Deportes.
Racing Club de Avellaneda volvió a pagar caro sus errores y perdió con Botafogo por la Copa Sudamericana. La Academia sigue de mala racha y cayó por 3-2 con el Fogao en Avellaneda por la segunda fecha del Grupo E.
Informó Cadena 3 Argentina, la mayor red informativa del país. Cadena 3 Argentina, la primera radio federal de todos los argentinos.
Si están enfocadas en estudiar para ese final y no en el agua con la que hicieron los mates, es porque en Aguas Cordobesas estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas, el futuro, nuestro compromiso.
¿No viste el grupo que nos tocó? Jordania pega más patadas que la de la vieja.
Tengo el diagnóstico. Ansiedad mundialista. En Naldo tenemos de todo para superar la ansiedad mundialista.
Muchachos, una de estas tienen. La tengo desde el 78. 3 estrellas tiene.
En Hospital Privado Universitario de Córdoba somos expertos en alta complejidad. Con tecnología de vanguardia y profesionales formados internacionalmente, cuidamos de vos y tu familia. Hospital Privado, donde tu salud es prioridad.
El helicóptero de la Cadena 3 Argentina.
Del 17 al 19 de abril, viví el FIA Rally Championship por Cadena 3 Argentina. una cobertura única, en vivo, en la ruta, en todas partes. Con el equipo más grande de la radio. Con móviles en cada tramo. Con periodistas especializados y el estudio federal Sancor Seguros. La segunda fecha del CODASUR Rally Championship con toda la emoción del rally argentino. Cadena 3 Argentina, la radio oficial del FIA Rally Sudamericano. Auspician los cordobeses, hacemos rutas para que el mundo nos elija. Bienvenido Rally Sudamericano, gobierno de la provincia de Córdoba, hacer para crecer. Amamos Argentina.
Miércoles en Amamos Argentina, sumamos a este club de amantes de nuestro país al compañero de Cadena 3 y el encargado del área de contenidos especiales de documentales de la radio, Carlos Marco. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Agustín, ¿cómo va? Buenas noches. Un placer estar nuevamente en Amamos Argentina.
Es un placer para nosotros y para los oyentes, porque amar Argentina y amar nuestro país es también amar nuestra historia, es recordarla, es conocerla en muchos casos. Y por eso, como cada miércoles a través de los documentales de Cadena 3, vamos recuperando distintos fragmentos de nuestra historia. Y en este mes de abril hemos destinado estos encuentros a recuperar algunos fragmentos del documental Malvinas en primera persona, una producción especial que emitimos en 2022 con motivo de los 40 años de la guerra en el Atlántico Sur, y hoy retomamos otro episodio en Amamos Argentina.
A 40 años de la guerra, Malvinas en primera persona, una producción especial de Cadena 3 Argentina.
Agustino, hoy nos vamos a ocupar del capítulo de Malvinas en primera persona que se enfocó en los combates terrestres. San Carlos, Pradera del Ganso, Monte London y Monte Templeton fueron las batallas terrestres más encarnizadas de la Guerra de Malvinas.
Es así, y vale también decir que en todos esos choques, los argentinos no pudieron detener el avance de los británicos, que estaban dotados de equipamientos muy superiores, Carlos. Ellos contaban con un ejército profesional, en tanto que nuestros soldados tuvieron que enfrentarlos a puro heroísmo, resistiendo durante semanas en húmedas trincheras sin suficiente logística ni provisiones.
La batalla de Pradera del Ganso fue el primer gran enfrentamiento terrestre en la Guerra de Malvinas. Entre el 27 y el 29 de mayo, el ejército británico conquistó el istmo de Darwin en un combate que dejó muchas bajas de ambos lados. El subteniente de infantería Ernesto Pelufo fue herido por esquirlas en la pantorrilla y también recibió un balazo en la cabeza. Entrevistado por Cadena 3, relató esos minutos, esos instantes dramáticos.
Una granada de mortero cae a la derecha de mi posición. Yo estaba combatiendo fuera del pozo, tirado por partida detrás de los parapetos con un soldado del 25 que estaba tirando con un papo. Lo vieron. Este soldado 25 de mí me viene de una izquierda del mortero en la pantorrilla izquierda. Me meto en el pozo, agarro el FAP del soldado de Llana, le digo que se meta, después Llana se mete. Yo sigo tirando con el FAP y en un momento recibo un tiro. Yo veo que están saltando detrás de fumígenos, los paracaidistas ya muy próximos a nosotros, nos están envolviendo por el flanque de nuestra guardia, subió los gritos del PAP, y en un momento, bueno, siento un estruendo en la cabeza y caigo desplomado dentro del pozo y me empecé a sangrar, me había pegado un tiro en la cabeza, pero con la suerte de que pegó en el casco, perforó el casco y me agarró de refilón la cabeza hacia la región frontotemporal derecha y la punta de la oreja, y no me entró en el cráneo el tiro. Con mucha suerte, bueno, un soldado que me ve caer, me saca el casco, un pasamontaño que tenía abajo, y me dice: no se aflija, mi subteniente, el cuero no más. El cuero no más.
El testimonio de Pelufo es espeluznante y evidencia la crudeza de esos instantes. Ya al final de la contienda, el 13 de junio, se produjo la batalla de Monte Tambledon, uno de los combates más feroces en defensa de Puerto Argentino. El subteniente Esteban Lamadrid contó a Cadena 3 que el choque se registró en clara inferioridad de equipamiento para los argentinos.
Los británicos eran tres pelotones en un momento y después eran cuatro, o sea, estaban 4-1, pero ese 4-1 vos sumale que implica que cada sección, cada pelotón tiene dos ametralladores, yo eran 10 ametralladores, yo tenía dos, ellos tenían 10 lanzacuetes más armas antitanque, yo tenía dos nada más, con tres tiros cada una, o sea, seis tiros antitanque nada más, eso es nada. En un momento muere el soldado Riverger al lado mío disparando a los guardias escoceses, o sabemos a quiénes hirió Riverger o a quiénes hirimos que estábamos ahí, y se frena bastante. Yo en un momento creí que le estábamos ganando la pulseada, en un momento me dio la sensación que estábamos ganando la pulseada hasta que empecé a darme cuenta que estaba quedando sin bocas de fuego. Yo no veía a los soldados míos que estaban, salvo Riverger que estaba al lado mío, al resto de los que iban cayendo heridos o muertos yo no los veía. Pero bueno, a mí se me ocurrió intentar un replay con los pocos que estaban cerca mío. De hecho, 13 nomás llegamos a la base del cerro, ya era de día. Ahí me recibe mi jefe, yo lo puteé en ese momento, un poco la impotencia, la bronca, el dolor, la sensación de fracaso. Bueno, cuando me dijo hijo, yo le contesté diciéndole hijo, pero refiriéndome a su madre.
44 años después, todavía emociona el recuerdo del jefe del Regimiento de Infantería 6 y su frustración por el combate perdido.
Los combates terrestres, en muchos casos cuerpo a cuerpo, como en el medioevo, demostraron la inferioridad de condiciones con que la dictadura militar envió a los soldados argentinos a la guerra.
Heroicos, pero mal equipados, humedecidos hasta los huesos y entumecidos de frío, los argentinos intentaron frenar sin éxito el avance británico.
Tercera entrega de estos segmentos del documental Malvinas en primera persona, cada uno, Carlos, más conmovedor, más potente que el otro, y el próximo miércoles seguimos repasando esta parte fundamental de la historia de nuestro país.
Así es, la semana próxima vamos a escuchar los testimonios de las mujeres que desde el continente curaron las heridas de los soldados argentinos y rescataremos el testimonio de la única mujer argentina que pisó suelo malvinense durante la guerra.
Estaremos expectantes, Carlos. Es siempre un placer para nosotros recibirte al aire de Amamos Argentina y disfrutar de estas producciones documentales y especiales de la radio y para todo el país. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches y hasta el próximo miércoles.
A vos, Agustín. Buenas noches. Gracias.
Argentina.
Horas 14 minutos en la República Argentina, llegando a la parte final de Amamos Argentina. Saludamos también a los oyentes que nos acompañan desde todo el país. Vero.
Claro que sí, a los que se suman, que nos saludan con sus inquietudes, a Edgardo Lorenzini siempre presente, a Mónica, que además de saludarnos nos cuenta que andan con un problemita en el suministro de luz en Barrio Crisola y estamos averiguando, a Laura también, que nos acerca inquietudes de su lugar de origen y nos felicita por el programa, a Claudio. Son muchísimos los mensajes, gracias a los que están de del otro lado y nos lo hacen saber a través del mensajero de la radio.
Y en esta mesa de Amamos Argentina sumamos al invitado de cada miércoles en el Día del Arte, además, para hablar del arte de hablar bien. Pero lo presentamos como corresponde al señor Juan Blondón.
Blondón. Limpia, fija y da esplendor.
Limpia, fija y da esplendor, el lema de la Real Academia Española. Y sabemos que estarás a la altura, Juan. Te saludamos como siempre. Buenas noches.
Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Vero.
Hola, Juan.
¿Cómo estás?
Tomando nota. Tengo miedo. Hoy me parece que nos vas a retar.
Puede ser, sí. Porque hoy vengo a hablarles de uno de los deportes extremos más practicados por el ser humano. Hablar de más. No por profundidad, no por poesía, no por entusiasmo. Vamos a meternos con ese vicio del lenguaje tan entrañable, tan cotidiano, tan inocente y tan escandalosamente repetitivo. La redundancia, Vero. Subir arriba, bajar abajo, salir afuera, entrar adentro. La redundancia, para decirlo simple, ocurre cuando repetimos una idea que ya está contenida en la palabra misma. Es como ponerle un cinturón, tiradores y broches de seguridad a un pantalón que ya te queda apretado. Las redundancias no siempre nacen de la ignorancia. Muchas veces nacen del miedo. Sí. Ajá. Del miedo a que el otro no entienda. Pero el idioma también vive en la exageración cariñosa, en la insistencia, en el énfasis. Entonces a veces repetimos no porque no sepamos hablar, sino porque queremos hacer sentir. El problema aparece cuando la redundancia no embellece ni enfatiza y lo que hace sentir es molestia.
No es cuestión de ignorancia, tampoco lo es de incultura. Es la redundancia que ha sentido como un tortura. Que lo que habla no entiende. Pareja de dos, regalo gratis, sentido presencial. Ambas dos, es decir de nuevo, mi opinión personal. Breve resumen, oye con la nariz. Mentira falsa, cita previa, hielo frío, réplica exacta. Redundancias decimos habitualmente. A lo que yo añado, me reitero y digo, para acabar terminando finalmente con esta canción, personalmente, de mí mismo yo me río.
Ah, bueno.
¿Viste lo que es eso?
Después, los rocundantes serían.
Sería más o menos. Después de escuchar esto, el idioma, en silencio pensaría, yo hice todo lo que pude, más no puedo hacer. Pero ojo, tampoco hay que ponerse insoportable y andar corrigiendo a todo el mundo, porque ahí pasas de amante del idioma a pesadilla de sobremesa. Pero quiero que veamos unos ejemplitos más, Agus, Vero, que son muy comunes y cotidianos entre nosotros, en los medios sobre todo.
A ver.
Y que habría que hacer un mea culpa, ¿no? Hace años atrás. Eso es una redundancia. Hace años o años atrás.
Culpable.
Lapso de tiempo.
Poh.
Lapso es, exacto, un pedazo de tiempo. Pequeño detalle.
Esa te la discuto, porque a mí me gusta decir pequeño detalle.
Y pero el detalle ya es pequeño.
¿No se perdona si después digo, bueno, valga la redundancia, no es como una carta que me deja seguir?
Sí, podría, sí, lo podrías usar, pero ya cuando tenés que apelar al valga la redundancia estás hablando mal, digamos. Lleno total, lo dicen mucho los periodistas deportivos cuando van a una cancha. Lleno total, el lleno está lleno, no hay lleno parcial. lo mismo que el resultado parcial del primer tiempo. No, el resultado del primer tiempo en todo caso. El resultado ya es el final de algo. Prever de antemano, si estás previendo, ya es, obviamente que de antemano. Un besote grande. Y luneta trasera se me mata. La luneta trasera en el auto me mata. Es como decir parabrisa delantero. O sea, bueno, chicos, para terminar, no desconfiemos del idioma. La palabra ya trae el significado opuesto. No le agreguemos nada más. Afinemos lo que decimos. Y si vamos a repetir, que sea con gracia, con intención o con picardía. Así que, Agus, que las palabras nos sigan uniendo. Y te lo digo una vez porque no te lo voy a volver a repetir de nuevo.
¡Ay! Muchas gracias, Juan Blondón.
Genio, genio.
Y la redundancia. Qué lindo, Vero. Yo no sé vos y no sé los oyentes. Yo culpable de un montón.
Sí, sí, me pegó en el ojo en varias. Sí, sí.
Bueno. Todos caemos en alguna.
Todos caemos en alguna. Y para eso tenemos este espacio también. Exacto. Para ir aprendiendo, para ir pensando, para reírnos en el camino. Y sin ánimo de ser redundante, Juan, te despedimos porque nosotros a esta hora ya nos vamos a ir yendo.
Me voy a ver a River, yo estoy sobre la hora.
Vaya a ver a River nomás. Hoy les contamos a los oyentes, no hay turno noche. En todas las frecuencias del país nos sumamos a la transmisión del partido de River por Copa Sudamericana. Enfrente a Carabobo, arranca a las 21:30. Vamos a sumarnos a la gran transmisión de la Cadena del Gol con los relatos de Gustavo Vergara y el gran equipo. Gran equipo como el que tuvimos nosotros con Martín Rodríguez en los controles, Diego Uberman y Martín Bonancea en la producción, con nuestros móviles en la calle, el equipo informativo. Vero Masloop desde Rosario. Abrazo grande, Vero, y será hasta mañana.
Abrazo, Agus. Abrazo para todos.
Agustín González, mi nombre, desde Cadena 3 en Buenos Aires, con Chema Forte en España. Y hablando de aquellos que cuidan el idioma, nos vamos a ir con música del Cigala, que hoy está en Córdoba, en el Teatro Ciudad de las Artes, con esta versión hermosa de Los Hermanos, junto a Andrés Calamaro. Al final de la música, toca la banda, juega River. Lo vivimos en Cadena 3. Esto ha sido Amamos Argentina.
Tenerlo aquí a mi lado. Señor Andrés Calamaro.
Caliente, por eso de la amistad.
Vamos, Andrés.
Con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá.
Presentó Amamos Argentina, Mundo Maipú. ¿Pensás en moverte? Pensás en Maipú. Naldo, un amigo de la casa. EPEC, la energía de Córdoba. Hospital Privado Universitario de Córdoba. Tu salud, nuestra prioridad. Aguas Cordobesas, el futuro, nuestro compromiso.